Son las 8 de la tarde. Comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, oyentes del Enfoque de Onda Madrid. Como siempre, comenzamos con las últimas noticias del coronavirus. Coronavirus del que hemos recibido noticias prácticamente hace un instante por parte del Ministerio de Sanidad, que comunica 17.850 nuevos casos y 513 fallecidos. Sigue siendo la cifra de fallecidos muy alta. Es verdad que están referenciados a las últimas tres semanas y es seguro que con la incidencia y los contagios del día de hoy, dentro de tres semanas los fallecidos serán bastantes menos, muchos menos. Eso al menos dice cualquier fórmula matemática que podamos entender todos, pero es verdad que la cifra de hoy sigue siendo difícil de digerir, 513 fallecidos en toda España. La incidencia acumulada desciende un día más y pasa de 584 a 540 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En total, 3.041.000 personas se han contagiado y 64.000 han muerto desde el comienzo de la pandemia, según datos oficiales que facilita el Ministerio de Sanidad.
La evolución que estamos observando es la esperada, de acuerdo a la evolución de la transmisión, también para la parte asistencial, pero tenemos que tener cuidado porque 40,5% de ocupación de unidades de cuidados intensivos sigue siendo una ocupación altísima. Tenemos todavía 4 comunidades autónomas con ocupaciones claramente por encima del 50%, lo cual las pone todavía en una situación de un altísimo compromiso.
Cierto, la ocupación de las UCIs es muy alta, no solamente ese 40,5% que decía Fernando Simón, el coordinador de pandemias del Ministerio de Sanidad, sino que además hay varias comunidades por encima del 50%, y eso nos hace que seamos precavidos y que seamos también prudentes y sigamos de alguna forma estrechando y cuidándonos todos a la hora de respetar y ejecutar y cumplir los protocolos del Ministerio. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ha aconsejado a España que no relaje las restricciones mientras la incidencia sea alta, y sigue siendo alto, la verdad. Es una incidencia que hemos pasado de 584 a 540 de media, pero piensen ustedes que hace como mes o mes y medio estábamos en Madrid dando incidencias de 140 a 150, es decir, que se nos fue de la mano la tercera ola. Y Castilla-La Mancha, no sé si es un efecto por simpatía, es una cuestión política, es una cuestión que Castilla-La Mancha no puede asumir mientras Madrid hace una cosa distinta. Lo cierto es que Castilla-La Mancha va a reabrir los bares y va a restaurar y restaurantes, pero va a obligar a usar un código QR para acceder, me imagino que para saber cuál es el aforo o cuál es la ocupación en ese momento del establecimiento. Y también imagina uno que no es fácil mantener los bares y los restaurantes cerrados en Castilla-La Mancha cuando a unos muy pocos kilómetros de esa comunidad autónoma, o sea, en la Comunidad de Madrid, los bares y restaurantes están abiertos y la incidencia y los contagios siguen bajando. Ciertamente no hay explicaciones racionales, ni siquiera científicas, sobre por qué pasa esto en Madrid y no pasa en Castilla-La Mancha o no pasa en Castilla y León, pero son los datos y esa es una de las razones, hemos de imaginar, por las cuales el presidente García Page se ve obligado, impelido y desde luego obligado políticamente, como les decía, a tomar una decisión como la que ahora anuncio. Castilla-La Mancha va a reabrir bares y restaurantes a partir de la semana que viene. Y ahora les hablo de los presupuestos. Los presupuestos de la Comunidad de Madrid que siguen pendientes de Vox, porque Vox tiene la última palabra para sacarlos adelante. No las tiene Más Madrid, el Partido Socialista, no, la tiene Vox. Y sin el apoyo de Vox, la dificultad es extrema para sacar las cuentas de la Comunidad de Madrid. La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid es Rocío Monasterio. Y ha vuelto a avisar, y a avisar una vez más hoy, de que no se va a sentar a negociar el gobierno regional los presupuestos autonómicos de 2021 hasta que se levanten las restricciones de forma total en el sector de la hostelería.
Si quieren reunirse para negociar unos presupuestos, primero que levanten las restricciones a la hostelería. Es fundamental, no podemos seguir arruinando a la gente. Para que se levanten de forma inmediata las restricciones horarias a los locales de hostelería y además se indemnice a todos ellos por las pérdidas económicas ocasionadas. La sentencia reciente del TSJ del País Vasco confirma lo que nosotros llevamos semanas defendiendo.
Y en la crónica política, Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos y la campaña electoral de Cataluña son la referencia de este jueves. La ministra de Defensa, Margarita Robles, vuelve a hacer frente al vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, de tal forma que parece mentira que estén sentados en el mismo gabinete, en el mismo Consejo de Ministros. Incluso también ha contado hoy Robles con la ayuda del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Robles ha dicho esta mañana que hemos de sentirnos orgullosos, muy orgullosos de España, de este gran país, porque en contra de lo que mantiene Iglesias, somos una democracia plena, de las más avanzadas de Europa y del mundo, y con unas instituciones sólidas.
De un país que es una democracia plena, que es una de las democracias más avanzadas del mundo, con unas instituciones sólidas.
Robles decía esto en un acto castrense esta mañana. La ministra de Defensa ciertamente está en las antípodas de Pablo Iglesias, que se sigue reafirmando en sus afirmaciones en relación a la calidad de la democracia en España. A Iglesias le acompaña en lo suyo, naturalmente. Ayer fue Pablo Echenique quien decía que al menos no habían intentado envenenar a Iglesias por decir lo que dice, y hoy ha sido Ione Belarra, una secretaria de Estado de Podemos y del equipo del vicepresidente, que en un tuit ha dejado dicho lo siguiente: una democracia plena habría dejado de vender armas a Arabia Saudí para ser usadas en la guerra de Yemen. Reconocer las limitaciones de nuestro sistema democrático es la única forma de buscar soluciones para avanzar en derechos humanos y justicia social. Cuesta entender y cuesta creer que afirmaciones como esta, como la de Pablo Iglesias, como la de su compañera y ministra de Igualdad, Irene Montero, estén dichas y al mismo tiempo sean y formen parte del mismo Consejo de Ministros, del mismo gabinete que preside Pedro Sánchez. Tanto lo que dicen los de Podemos como lo que dice Marlaska y especialmente hoy la ministra de Defensa. Y todo este asunto, además, ha mediado hoy el expresidente Felipe González, que no quiere hablar, pero habla. Que cuando va a los sitios a dar una conferencia para hablar de los fondos, por ejemplo, de ayuda que nos tienen que llegar de Europa, pues naturalmente la prensa suele preguntar a Felipe González. Felipe González no hace ascos a la prensa, a pesar de que esta mañana tenía alguna prisa y aceptaba una o dos preguntas a lo máximo. En todo caso, ha dejado su titular. En eso, Felipe González es un viejo forro político y deja el titular que quiere dejar, y lo ha dejado, naturalmente. Ya saben ustedes que Felipe González no tiene ni mucho menos la mejor opinión del líder de Podemos. Le preguntaban a Felipe González esta mañana su opinión sobre la relación entre el PSOE y Podemos. Y esta era la pregunta y esta es la respuesta.
Eso no es una pregunta, es una tesis doctoral. Es exactamente igual que lo que dijo del exilio de los republicanos con el exilio actual. Yo creo que debería insistir mucho más en eso. Porque en política, cuando se mete la pata y todos la metemos, lo más oportuno es sacarla rápido. Y yo no quiero que la saque rápido.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho Felipe González en una especie de clase política, en un momento donde nadie da clase política en este país, porque está cargada la clase política en general española de un cierto diletantismo político que acusa, como digo, a todo el arco parlamentario español. Ha dicho Felipe González otra cosa que se puede asumir y se puede compartir, y es que opinar se ha convertido en un deporte de alto riesgo en España. Uno da su opinión y después se va a las redes sociales si tiene ese mal gusto y se encuentra con que hay réplicas de lo que has dicho, seguramente réplicas de lo que tú no has dicho, pero que queda reflejada con un tono generalmente agrio y, por qué no decirlo, sórdido y mendaz. No sé si Felipe González conocía a un senador, un viejo senador, que por cierto, este sí que conoció el exilio en Francia, pero que pudo volver después a España cuando llegó la democracia y llegó a ser senador, el senador José Prat de Albacete. José Prat era un hombre simpático, ya muy mayor, al que quienes habla conoció, y solía decir aquello de que no conviene entretener al enemigo político cuando éste se está equivocando. y parece que de ahí ha sacado la frase Felipe González. Y ahora les hablo de la plataforma La España que reúne, entre cuyos impulsores se encuentran exdirigentes del PSOE ya amortizados, hay que decirlo, como Nicolás Redondo y Joaquín Leguina, y fundadores de Ciudadanos, hoy apartados de este partido, que han lanzado un manifiesto reclamando el cese del vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias. Un manifiesto que como objeto y como señal literaria está bien, pero que no va a ir a más, porque no tiene capacidad ni posibilidades de que alguien le dé categoría de lo que ellos quieren que sea, un documento con indicaciones políticas. Ni mucho menos porque, además, en lo que respecta a la parte política y socialista de este documento, como les digo, son socialistas amortizados que el PSOE ya no reconoce como militantes suyos. Bajo el título César en la infamia, Pablo Iglesias debe ser destituido, el manifiesto pivota sobre las declaraciones del también líder de Unidas Podemos en el marco de la campaña catalana, asegurando que en España no hay una situación de normalidad democrática. A lo largo del día, dos centenares de expolíticos de distinto signo, como Álvaro de Toledo, Manuel Valls, César Antonio Molina, José Manuel García Margallo, o escritores e intelectuales como Francesc de Carrera y Fernando Sabater, o Félix de Azúa o Andrés Trapillo, han adherido sus firmas al manifiesto, pero como les digo, es un manifiesto literario que queda muy bien en estos tiempos, pero que recuerda aquella frase de Ortega, que todo esfuerzo inútil conduce siempre, siempre, siempre a la melancolía. Vamos ya con el resto de la actualidad de Madrid, España y el mundo, con José Gilgado y con Beatriz Marín. La Organización Mundial de la Salud recomienda a España que no relaje las medidas contra el coronavirus.
El argumento de este organismo es que, aunque hayamos mejorado mucho, estamos lejos de estar bien. La incidencia es de 540 casos por 100.000 habitantes, lo que nos coloca en una zona de riesgo extremo. Además, Sanidad teme a la variante británica, por lo que la ministra Darias trata de contener el optimismo.
Es verdad que todavía nos queda mucho camino que recorrer. El objetivo a compartir tiene que ser estar por debajo de 50 casos de incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes.
El Hospital Central será centro de vacunación masiva cuando haya dosis suficientes.
Eso es a lo que espera la comunidad, a las dosis, porque asegura que tiene a los sanitarios que hacen falta y también los espacios adecuados. Al Cendal se sumaría la Plaza de Vistalegre o el Within Center, y hasta se está evaluando el estadio del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano. La presidenta Ayuso descarta utilizar IFEMA y ha explicado por qué.
Podríamos hacerlo en IFEMA, muchas personas nos lo han preguntado, pero es que precisamente el Isabel Cendal está muy cerca de IFEMA y por tanto podemos utilizar nuestras propias instalaciones con los recursos propios de la Comunidad de Madrid sin tener que incurrir en más gasto.
Y la Consejería de Sanidad será más flexible con los traslados forzosos de médicos.
Estudia permitir a los médicos que han sido destinados al Cendal volver a sus centros de origen. Pondrá como condición que se intercambie la plaza con un sanitario que quiera trasladarse y que tenga la misma especialidad. El plan, además, queda supeditado a que baje la presión a partir del 1 de marzo.
La Junta Electoral pide a la Generalitat que proteja a los mítines de Vox.
Los jueces que garantizan el proceso electoral dan por acreditado que el partido de Abascal ha sufrido agresiones. Esto vulnera los artículos 21 y 23 de la Constitución relativos a la libertad de reunión y participación política. Reclama la Junta que la Generalitat detenga a los responsables. Hoy ha vuelto a haber incidentes en la intervención de Santiago Abascal en Tortosa. El líder de Vox ha acabado encarándose a los que intentaban reventar el acto.
Nuestra gratitud a los Mossos de Escuadra, a los servidores públicos que están protegiéndonos. Nuestra denuncia, nuestra indignación contra sus mandos políticos que están permitiendo esta indignidad democrática.
Es la queja de Santiago Abascal en Cataluña. Salvador Illa reacciona ante el pacto de los independentistas contra él.
Que se comprometen a no votar al candidato del PSC, con lo que se desvanece la vía de un tripartito entre Esquerra, los comunes y los socialistas. El candidato cree que es una reedición de la foto de Colón con los partidos independentistas. Es una campaña de todos contra Illa.
Es la perpetuación de la confrontación, del odio, de la división, de la decadencia en Cataluña. Es perpetuar más de lo mismo que nos ha llevado a una decadencia.
y Pablo Casado, que se sigue desmarcando de la gestión del 1 de octubre.
La de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santa María frente al referéndum ilegal. Casado dice que se podían haber hecho las cosas mejor, que falló previsión y que tenía que haberse evitado la escena de las cargas policiales. Varones de su partido, como Núñez Feijóo, discrepan de esta opinión y avalan al 100% la gestión que hizo el gobierno del PP.
Así está el Partido Popular a unas horas ya prácticamente de la jornada de reflexión y de las elecciones en Cataluña. Hoy el enfoque se despide antes para dar paso al baloncesto, así que nos quedamos sin sección de economía, pero no sin noticias económicas. Jesús Clemente, ¿cuáles son las claves del día?
La primera ha estado en la calle, Félix. Decenas de delegados sindicales se han concentrado frente al Ministerio de Asuntos Económicos, donde han acusado al gobierno de doblegarse ante la COE y aceptar su veto a la subida del salario mínimo. Además de incrementarlo, exigen derogar las reformas laborales y de pensiones de los últimos 7 años antes de sumirnos, dicen, en la precariedad. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
Hay que ir preparando el escenario posterior a la pandemia, porque si no, saldremos de la crisis económica con más precariedad, con más desigualdad y con más pobreza.
Pero tenemos también luz al final del túnel, Félix, o al menos eso refleja el Banco Central Europeo, subiendo 2 décimas las previsiones de crecimiento del PIB durante 2021 hasta el 5,6% el PIB español. Jamás 2 décimas significaron tanto. Estiman fuerte repunte en el segundo semestre del año e incluso dicen que España será la economía de la Unión que más crecerá este año por encima de la media europea. Esta previsión, la de la eurozona, en cambio, se ha revisado a la baja, lo que explica la leve caída del IBEX de un 0,34%, cerrando la bolsa hoy en 8.037,6 puntos.
Ligera bajada, pues, del indicador del IBEX 35. En cuanto a la previsión del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Seguimos hoy con una jornada gris. Desde primeras horas hemos tenido el cielo cubierto con nieblas, nubes bajas, después precipitaciones, pero en general han sido lloviznas muy débiles que todavía en estos momentos se siguen produciendo, sobre todo hacia el oeste de la comunidad, y no un frente que nos haya cruzado dejándonos gran cantidad de agua. Sí que nos va a visitar uno durante la madrugada. Durante esta noche esperamos precipitaciones más intensas. El frente va atravesando desde el oeste al este peninsular, así que mañana a primeras horas, todavía este viernes, seguramente veamos precipitaciones en algunos puntos de la comunidad, pero después, conforme avance la jornada, la lluvia iría remitiendo y mañana, de hecho, el sol ganará terreno, así que tendremos ambiente muy variable este viernes. En cuanto a las temperaturas, van a ser valores muy parecidos a los de hoy, a lo mejor ganando algún grado. Podríamos llegar a ver mañana máximas de 14, 15 en muchos puntos, así que valores bastante suaves. Y ojo, porque mañana la temperatura más baja, la mínima, se alcanzará al final del día, porque esperamos que las madrugadas del fin de semana sean más frías por la entrada de aire más frío.
Vamos a ver cómo están las carreteras desde la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. Pues a esta hora la avería de un vehículo todavía genera leves complicaciones de salida de Madrid por la A4 en Pinto. Así que mucha precaución en esa salida de la capital. En el resto de entradas y salidas ya se circula con normalidad, fluidez también en las rondas M40 y M50.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Pasas la revisión médica anual, pasas la ITV, pero ¿revisas cada cierto tiempo las instalaciones eléctricas de tu hogar? No te confíes, una revisión eléctrica periódica de la mano de profesionales autorizados puede salvarte la vida. No te la juegues. Consulta en APIEM, la Asociación de Instaladores Eléctricos, www.apiem.org. Recuerda, www.apiem.org.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 20 minutos, turno para repasar la actualidad en el Enfoque de Onda Madrid, lo más destacado de cuanto ha ocurrido este jueves 11 de febrero. Y lo último, como cada jueves, es que Fernando Simón ha comparecido en rueda de prensa para evaluar la situación de la pandemia, que ya uno no sabe si decir que mejora o es menos mala. El dato objetivo es que bajan los contagios hasta los 17.853 y las muertes superan por poco el medio millar, 514 en las últimas 24 horas. Y además, esto sí que es bueno, nos acercamos al millón de españoles inmunizados. Luis Mínguez, estos son los números. ¿Qué ha dicho Simón sobre ellos?
A pesar del sucesivo descenso de los contagios, del número de fallecidos y de la incidencia, y recordando que el factor más asociado a la mortalidad, la ocupación en las UCIs, sigue siendo altísimo, Fernando Simón ha sido esta tarde muy cauto, lo viene siendo últimamente. Mostraba un mapa de España teñida del color rojo de máximo riesgo de COVID para ilustrar la situación.
La situación en España sigue siendo de este color. No es ni verde, ni amarilla, ni naranja, ni siquiera rojo clarito. Es de ese color. Por lo tanto, tenemos que tener todos muy claro que esto no se ha acabado. Estamos todavía en medio de todo el proceso de control y tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos.
Y aunque la incidencia a 7 días, que baja de los 200 casos por 100.000 habitantes, asegura 4 o 5 días de descenso, Simón avisa de que aún tardaremos en ver reducida drásticamente la cifra de fallecidos. A corto plazo, dice, nada de pensar en relajar las medidas.
En algunas comunidades autónomas podría ser que alguna de esas medidas se pudiera relajar. Desde luego, ni todas a la vez.
El otro frente, el de la vacunación, sigue avanzando. Esta tarde han llegado las 228.000 dosis de AstraZeneca y 940.000 españoles ya han recibido las dos dosis. Somos el séptimo país del mundo en este baremo.
Bueno, pues son los números de la pandemia hoy, pero no la única noticia que deja aquella. Ya saben que Salvadorilla ha decidido no someterse a la prueba PCR previa al debate de ayer y tampoco lo hará hoy en el que va a dar la Sexta Televisión. A ver si es que se ha vacunado el exministro de Sanidad. Corrieron a decir entonces algunos, especialmente en filas del Partido Popular. Una posibilidad que el ahora candidato catalán ya ha descartado y no ha sido el único Flor Carazo.
El PP sospecha que Salvadorilla se ha vacunado al rechazar hacerse la PCR. En Telecinco, Pablo Casado ha anunciado que la Fiscalía lo investigará.
La Fiscalía lo va a investigar y, por tanto, tendrán que dar aclaraciones. Si esconde como ministro de Sanidad que se ha vacunado él y a lo mejor otros ministros, tendría que renunciar inmediatamente a la candidatura.
El candidato del PSC en la COPE ha negado haberse vacunado.
Gente que dice que me quiere llevar a la fiscalía por si yo no me he vacunado, esto lo sabe todo España. He estado recomendando que se sigan los grupos prioritarios.
También Pablo Iglesias en RACU ha avalado que ningún ministro se ha puesto la vacuna.
Evidentemente no. Todos nos tendremos que vacunar cuando nos toque y sugerir cualquier otra cosa me parece que es entrar en una dinámica de navajazos que ofende mucho a la gente.
Y ya participará esta noche en otro debate entre candidatos a las elecciones catalanas y tampoco se hará la PCR al no ser obligatoria.
Y ya descarta test y vacunas y él descarta como aliado para ocupar la Generalitat. En todo caso, veremos qué hacen los partidos independentistas y se lo cuento dentro de un instante. Y ya ha descartado nuevamente la prueba para esta noche. Y José Luis Martínez Almeida, que es el alcalde de Madrid, pero además es el portavoz del Partido Popular, con una contundencia que suena casi, casi a cántico. Y ya, hazte el test.
Hazte el test. Hagámoslo. Hazte el test, Salvador. Demuestra de verdad a los catalanes y a los españoles que no tienes nada que ocultar. Hoy hay otro debate. Vamos a ver si se hace o no se hace el test en esta ocasión. Pero como no se haga el test, los españoles, desde luego, tenemos derecho, los catalanes, tenemos derecho, desde luego, a saber cuál es la motivación final de Salvador Illa para no hacerse el test.
Bueno, palabras de Martínez Almeida, y ya descarta el test y la vacuna, y él es el descartado realmente como aliado para ocupar la Generalitat. Los partidos independentistas han acordado, lo han hecho por escrito, no formar gobierno con el PSC tras el 14 de febrero, noticia que se produjo ayer. Se supone que mañana a medianoche comienza la jornada de reflexión, pero algunos ya lo tienen claro. Illa no será compañero de viaje. Corresponsal en Barcelona, Omar Barón, menudo ambiente para la recta final de campaña. Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Menudo ambiente, eso sí. Ahora los focos están puestos en ese triángulo cruzado de fuego que se tienen entre Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y PSC, y al parecer serán ellos, según las últimas encuestas que se han publicado, incluso considerando el sondeo del periódico de Andorra que ha salido hoy, quienes podrían llegar a empatar técnicamente. Los condicionantes serán los indecisos y la abstención. El clima ya es de cansancio, eso sí, se está haciendo algo larga esta campaña electoral y los mismos socialistas lo reconocen. Ahora el tema del momento es el pacto del veto hacia los socialistas que han firmado los partidos independentistas y que precisamente no es nada nuevo. Hay que remarcar que ese acuerdo responde a una recriminación simbólica, sobre todo simbólica, que se hacían unos a otros de mitin en mitin. En Cataluña se sabe más que... A ver, disculpa, en Cataluña se sabe que está...
Yo creo que hemos perdido la comunicación con mi compañero, con Omar. Nos estaba contando estos momentos previos a la campaña de reflexión y la situación política a esta hora de la tarde en relación al día después de las elecciones y qué pasará con ese escrito que han firmado las fuerzas independentistas asegurando que no formarían gobierno con el Partido Socialista de Cataluña, con el PSC. En cualquiera de los casos veremos qué es lo que pasa, porque una cosa es lo que se dice en campaña electoral y otra cosa es lo que obliga después los resultados una vez que conocemos cómo han quedado las cosas tras las elecciones. Esta noche lo comentábamos, último debate de campaña, última vez que los candidatos se verán las caras. La próxima vez que se encuentren todos sabremos cómo ha terminado el partido. Veremos qué es lo que puede pasar. Hemos oído hace unos minutos al vicepresidente hablar de vacunas, pero su toma estrella estos días es otro. La normalidad democrática que dice no existe en nuestro país. Pablo Iglesias se carga de razones con numerosos ejemplos en sus perfiles sociales, pero más numerosos son los que critican su postura. Exdirigentes socialistas, partidos políticos e intelectuales, manifiesto mediante, claman contra el ataque a la democracia española de Iglesias y piden a Sánchez su cese inmediato. Lo cuenta ahora Noelia Ontoria.
Pablo Iglesias no se apea de su discurso. Hoy en RACU insistía en que la democracia española es mejorable.
Decir que no hay plena normalidad democrática es decir una obviedad. Y el hecho de que moleste tanto es la mejor prueba de que es la puñetera verdad.
Reafirmación tras conocer que unos 200 intelectuales y políticos del PP y Ciudadanos y exdirigentes del PSOE como Nicolás Redondo exigían su destitución por cuestionar nuestra democracia. Ninguna amenaza, dicho, le hará dejar de decir la verdad. Hasta se permite cuestionar que Pedro Sánchez no conceda entrevistas durante la campaña catalana.
Ya sabes cómo es la normalidad democrática.
De nuevo, ministras socialistas salían a defender la democracia española, Carmen Calvo, Margarita Robles.
Estamos dentro de las 20 mejores democracias del mundo.
Es una democracia plena, es una democracia avanzada.
Al expresidente del gobierno, Felipe González, no le preocupa la reafirmación de Iglesias. Es más, busca que mantenga la misma línea.
En política, cuando se mete la pata y todos la metemos, lo más oportuno es sacarla rápido. Y yo no quiero que la saque rápido.
La polémica no pasa de ser un cruce de mensajes mediáticos que de momento no se concretan en ningún reproche dentro del Consejo de Ministros.
Un apunte más cuando van a ser ya las 8:30, un apunte más de la política nacional. El presidente del PP, Pablo Casado, ha insistido hoy en Telecinco en que las cargas policiales del día 1 de octubre se podrían haber evitado y se defiende ante las que le cuestionan por no haber planteado sus reparos a la estrategia del gobierno de Mariano Rajoy cuando tocaba en 2017. Ayer fueron un grupo de altos cargos de la etapa de Rajoy los que dijeron que Casado no estaba diciendo toda la verdad, que en ningún momento tuvo que salir, ni estaba previsto que saliera a dar ningún tipo de explicaciones y que en ningún momento Casado, en los años siguientes al día 1 de octubre de 2017, nunca jamás dejó expresamente, explícitamente, claras sus discrepancias con la forma de actuar del partido en aquella jornada complicadísima para la historia de España y de Cataluña. Bueno, hoy ha sido el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, sin embargo, el que ha respaldado la actuación del Ejecutivo del PP en aquel momento ante el referéndum ilegal en Cataluña.
No es ninguna novedad porque tres candidatos a las primarias del Partido Popular hicimos la misma reflexión, y es que había que haber evitado el 1 de octubre, quizá actuando el 7 y el 8 de septiembre, quizá teniendo más información para que no llegaran las urnas y para que no se montaran las mesas electorales, o quizá desplegando las fuerzas policiales unas horas antes de que hubiera gente en los colegios electorales.
Porque es evidente que ningún español le gustó que pasó unos colegios donde aparentemente se votaba un referéndum ilegal en Cataluña. Tampoco a nadie le gusta ver cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tendo que disolver las concentraciones. Pero o que tamén está claro, evidentemente, que ante un ataque o Estado ten que defenderse. A obligación de un Estado, cando é atacado, é defenderse e defender a legalidade.
Y vamos a cerrar el capítulo nacional con la crónica judicial. El juicio por la supuesta financiación ilegal del PP podría sufrir un nuevo retraso por enfermedad de uno de los acusados, Lupe Ortiz.
Todo está en el aire. El juicio por la Caja B puede sufrir un nuevo retraso por el agravamiento del estado de salud del acusado Páez. Su abogado ya ha comunicado que está en el hospital y el tribunal el lunes tomará una decisión. Ese mismo día, Bárcenas estaba citado como imputado en la parte de esa Caja B que continúa investigándose. El juez Pedraz iba a escuchar lo que tuviera que decir sobre donaciones de empresarios al Partido Popular a cambio de adjudicaciones públicas, pero también se pospone a petición del letrado del ex tesorero. El magistrado ha dicho que no tiene hueco hasta abril y de paso le pide ya que aporte las pruebas que tenga sobre lo que vaya a contar. Pruebas pocas o ninguna, porque se las robaron, según Bárcenas, en la operación Kitchen. Esta es la causa, por cierto, que no altera su calendario. El juez García Castellón mantiene la citación del ex tesorero como testigo cuando arranque la semana, el lunes a las 9. El abogado pidió también que se anulara, pero el juez ha dicho que no.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8:32. Vamos a poner el foco en la región, en nuestra comunidad. Llevamos días escuchando voces que pedían copiar la estrategia de países de nuestro entorno y la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que lo va a hacer. El Within Center, el Palacio de Vistalegre e incluso el Hospital Isabel Zendal vale para todo el espacio que muchos no quieren. Serán o podrían ser protagonistas en la vacunación masiva contra la COVID-19. Con los últimos datos sobre este asunto, Begoña Alarcón.
Habrá vacunaciones masivas en el Within Center, en el Palacio de Vistalegre, en el Wanda Metropolitano y también en el Hospital Isabel Zendal. La Comunidad de Madrid descarta por completo IFEMA, palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Y nos estamos preparando para la vacunación masiva en grandes recintos como el Within Center en Vistalegre o en el Zendal. ¿Podríamos hacerlo en IFEMA? Muchas personas nos lo han preguntado, pero es que precisamente el Isabel Zendal está muy cerca de IFEMA y por tanto podemos utilizar nuestras propias instalaciones con los recursos propios de la Comunidad de Madrid sin tener que incurrir en más gasto.
Within y Vistalegre ya se ofrecieron y la comunidad ha contactado con el Atlético de Madrid, que autoriza a utilizar su estadio como centro de vacunación masiva. Todos tienen una buena comunicación, grandes controles de acceso y algunos sistemas de renovación del aire. La Comunidad de Madrid está preparada, solo falta que lleguen las vacunas suficientes para inmunizar a toda la población. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
No le quepa la duda de que la Comunidad de Madrid cuenta con capacidad, con profesionales e infraestructuras suficientes para proceder a la vacunación masiva de los madrileños. Lo único que falta es un elemento esencial, es recibir las vacunas.
Para la vacunación masiva también se podrían utilizar polideportivos municipales y los centros de salud.
Bueno, pues claro que una cosa es lo que se quiera y otra lo que se pueda. Que le pregunten a Manuel Saucedo, consejero delegado de Impulsa Eventos e Instalaciones del Within Center, que asegura que en este espacio podrían vacunarse a 30.000 diarios. Pero claro, primero hay que tener decenas de miles de dosis.
Estimamos que en el mejor de los casos, ojalá pudiera ser así, de estar vacunando 24 horas cada día, ojalá hubiese dosis para poder hacerlo. En este recinto se podrían vacunar casi 30.000 personas por día.
30.000 por día. 8 y 34, 30.000 por día, cuando lleguen las 30.000 vacunas por día. Pues todos a la espera de más viales y mientras tirando con los que nos van llegando. La Consejería de Sanidad comenzará la vacunación los próximos días con dosis de AstraZeneca a grupos que estrenan prioridad encuadrados en el campo de otras profesiones sanitarias. De momento son ya 320.000 los vacunados en nuestra comunidad autónoma. Marta Zúñiga.
Madrid vacunará en los próximos días con la de AstraZeneca a los profesionales pertenecientes al grupo de otras profesiones sanitarias, como explica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Como son farmacéuticos, fisioterapeutas, psicólogos y podólogos, entre otros.
Luis González es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.
Lo que yo sí que he ofrecido es el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid para que una vez que tengamos nosotros las vacunas, los farmacéuticos adjuntos, auxiliares técnicos puedan venir al colegio para ponerse la vacuna.
Desde el Colegio de Podólogos aplauden la noticia. Recuerda su portavoz, Juan Carlos Montero, esa exposición a la que están sometidos sus profesionales.
Continuamente en contacto con pacientes, muchos de ellos con problemas crónicos y problemas graves de salud, como la diabetes, muchos de ellos de edad avanzada.
Y algo similar ocurre con los fisioterapeutas.
Tratamos con pacientes que han recibido tratamientos quirúrgicos, pacientes con tratamientos con patologías crónicas, y bueno, no podemos guardar la distancia de seguridad con ellos.
Esta semana se ha recibido la primera remesa de vacunas de AstraZeneca con un total de 27.690 dosis, a las que se sumarán previsiblemente otras 31.400 más la semana que viene.
Y la vacuna como primer paso a una vuelta a la normalidad que parece querer acelerar desde el gobierno regional. El vicepresidente Ignacio Aguado, insiste en que el objetivo es levantar las restricciones cuanto antes y habla del adelanto del toque de queda que a las 23 horas, pero no adelanta cuándo será efectivo. Prefiere esperar al criterio experto y en todo caso mañana lo conoceremos.
Dependerá en última instancia de lo que determine la Dirección General de Salud Pública. Si puede ser mañana, lo haremos mañana, y si no habrá que esperar al lunes para conocerlo.
Y otra de las restricciones que quiere flexibilizar cuanto antes Aguado es la del horario de cierre de la hostelería. Rocío Monasterio, de Vox, no habla de flexibilidad, sino de apertura completa y sin ningún tipo de obstáculos. Es el peaje que tendrán que pagar PP y Ciudadanos, dice la portavoz de Vox en la Asamblea, si quieren el apoyo en la aprobación de los presupuestos regionales. Informa José Frutos.
La negociación de los presupuestos pendiente de las próximas decisiones sobre restricciones a la hostelería. Vox reclama su completo levantamiento y no una simple reducción. Rocío Monasterio.
Si quieren reunirse para negociar unos presupuestos, primero que levante las restricciones a la hostelería. Es fundamental, no podemos seguir arruinando a la gente.
Con todo, Ayuso sigue teniendo claro que su interlocutor natural para las cuentas es Vox.
Y los empezaré a negociar, porque es de honor, porque es lo normal, con aquellas personas que lo pueden aprobar, no con aquellos que directamente se van a enfrentar a ellos sí o sí hagamos lo que hagamos.
La izquierda convencida de que las negociaciones gobierno-Vox son ya una realidad. Pablo Perpiñá más Madrid y Isa Serra Unidas Podemos.
Igual es que el veto a Vox es como las restricciones del COVID-19, son flexibles y son de cara a la galería. O igual es que usted ya tiene más en común con la señora Monasterio que con el señor Pablo Casado.
Los están negociando en secreto con Vox. Supongo que Ciudadanos quiere volver a ocultar que van a volver a pactar
con la extrema derecha.
Aún así, dice, las cuentas llevan 2 años de retraso.
El enfoque en Madrid a las 8:39. En tiempos de crisis, la economía genera conflictos sociales y hoy no iba a ser menos. Nueva protesta sindical frente al Ministerio de Asuntos Económicos para reclamar al gobierno que deje de doblegarse al empresario y mire por el trabajador. Delegados sindicales de UGT y Comisiones Obreras piden derogar las reformas laborales y de pensiones de los últimos 7 años y subir ya el salario mínimo interprofesional. Julio César Cobos.
Los sindicatos han exigido al gobierno de Sánchez que se siente a negociar asuntos importantes: la remodelación del salario mínimo, la derogación de la reforma laboral y el sistema de pensiones de 2013. La pandemia, a juicio del líder de Comisiones, Unai Sordo, no puede paralizar las aspiraciones sociales.
Hay que ir preparando el escenario posterior a la pandemia, porque si no, saldremos de la crisis económica con más precariedad, con más desigualdad y con más pobreza.
Los sindicatos han exigido al gobierno, con el lema "Ahora sí", que no se puede salir de esta crisis como se hizo en 2008. Desde la UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, ha señalado que ahora las promesas se pueden convertir en movilizaciones.
El gobierno tiene que ser consciente de que o hay movimiento, o hay negociación, o hay boletín oficial del Estado, o las movilizaciones solo han hecho que empezar.
Ambos líderes sindicales han señalado que los fondos europeos no pueden condicionar la legislación laboral española. En el diálogo social no van a admitir derecho de veto de la COE.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Buenos días a Gonzalo Ginés.
Muy buena, Angeli. Qué ilusión, sabes que siempre me hace hablar contigo.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Pero Eli, además de las familias...
Señora Andradas, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Buenos días, Eli. Sí, Hospital Enfermera Isabel Gendal.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
¿Nos acompañas?
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y 2Ns.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Live, love, heart, look good.
Saben ustedes que cuando suena esta música viene un programa cargado de buenas intenciones y muy, muy, muy útil. Un programa que se emite en esta antena entre las 3 y las 4 de la tarde, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y también mañana viernes. Digo buenas intenciones porque el programa intenta dar respuesta, tranquilidad y sosiego a aquellas personas que están buscando un puesto de trabajo, que buscan alternativas, posibilidades, formas de cambiar su vida laboral si es que la tienen o formas de reinventarse, porque hay ofertas para todos los gustos. Es una selección de lo mejor que el equipo de Madrid Trabaja encuentra semanalmente, pues buscando, investigando, escudriñando las redes sociales, las webs de organismos públicos y privados y encontrando bolsas de trabajo muy, pero que muy interesantes. Esa labor la hace el equipo que dirige mi compañero Javier Peña y aquí todos los días, una vez a la semana, repasamos las que pensamos que tienen alguna importancia, bueno, por encima de otras y que seguramente pueden causar más interés a los oyentes de El Enfoque. Las trae, como siempre, Javier García Corvo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Pues estamos bien. ¿Y tú cómo
estás?
Buenas
noches, claro, también. Pues con el zurrón lleno de ofertas de empleo esta semana.
Bueno, en lo que respecta a la salud, bien, ¿no?
Bien, bien. Cuidándonos mucho.
Cuidándonos mucho, como todos hacemos y como tenemos que hacer. Bueno, eso empezamos, es. ¿Te parece? Abierto el plazo de inscripción para participar en la bolsa de correos. Cuéntanos, a ver, porque lo de correos suele ser generalmente importante, ¿no?
Sí, es que siempre llama la atención, tanto las oposiciones como esta bolsa ha despertado también gran interés entre los oyentes de Madrid Trabaja. En un principio se retrasó la apertura por unos problemas técnicos, pero al final este pasado lunes, el día 8 a primera hora, se habilitaba la plataforma para presentar las candidaturas y poder optar así a estos puestos que son de carácter temporal, a diferencia de las oposiciones que ya son indefinidos. Escuchamos a José Rico, es el portavoz de CESIF en Correos.
No olvidemos que las últimas bolsas eran o databan del año 2017 y para CESIF, pues bueno, era fundamental que estén actualizadas las bolsas para cubrir las necesidades diarias. A nivel nacional, es decir, que son más de 128.000 plazas, de las cuales para Madrid corresponden 8.136, sí. De las cuales para reparto moto serán 2.540, para reparto pie 2.100, 1.380 para atención al cliente y 2.116 para agente de clasificación.
Unas 8.000 plazas aquí en la Comunidad de Madrid y tenemos hasta el día 17 de plazo para inscribirnos y esas son las cuatro categorías que se convocan. Los requisitos principales son estar en posesión del título de la ESO como nivel formativo y también el carné de conducir en el caso de optar a las plazas de reparto motorizado. Sirve tanto el carné de moto como el de coche, si tienes la antigüedad correspondiente son 3 años. La selección, no hay pruebas, únicamente se llevará a cabo una valoración de los méritos aportados por cada candidato, se valora experiencia laboral en correos, títulos universitarios o de máster, cursos de formación, los carnets de conducir también y los idiomas, porque por primera vez se pueden acreditar y tendrán en cuenta los conocimientos en inglés.
Este año, como novedad en las bolsas, tenemos el inglés. Tendrán un punto en las de reparto y agente de clasificación. La persona que lo solicite tiene que estar en posesión de cualquiera de los certificados en lengua inglesa del nivel A2 o superior de reparto y agente de clasificación. Para los puestos de atención al cliente, ahí se concederán 3 puntos y tienen que estar en posesión de cualquiera de los certificados del nivel superior, en este caso el B1.
Bueno, pues es muy interesante lo de correos y además son muchas plazas, con lo cual seguramente a más de un oyente le puede interesar, Javier. Y hay nuevas oportunidades de empleo en el Ayuntamiento de Madrid, cuéntanos.
2 convocatorias abiertas en estos momentos, Félix, además en profesiones muy distintas. Por un lado, maestros de primaria. Normalmente, cuando hablamos de oposiciones en educación, siempre pensamos en el ámbito regional, en la Comunidad de Madrid, pero los ayuntamientos también tienen oportunidades para estos profesionales. Escuchamos a Antonio Sánchez, es el director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid.
El ayuntamiento tiene competencias sobre actividades complementarias, ¿no? Extraescolares, ¿no? Y precisamente esas son las funciones de los maestros de primaria en el ayuntamiento, ¿no? O sea, un amplio abanico de funciones relacionadas con la planificación, el diseño y la gestión de actividades complementarias en materia educativa.
14 plazas. Por tanto, para maestros de primaria en el Ayuntamiento de Madrid se pueden presentar hasta el día 8 de marzo, que cierra el plazo de inscripción, las personas que cuenten, lógicamente, con el título correspondiente de maestros en la especialidad de primaria. Tendrán que superar, por supuesto, una oposición, en este caso compuesta por 3 ejercicios. Y ese mismo día, el día 8 de marzo, también finaliza la otra convocatoria disponible en la capital, en la ciudad de Madrid, con 4 plazas para delineantes. Aquí se pueden presentar tanto técnicos superiores en proyectos de obra civil como técnicos superiores de proyectos de edificación.
Los delineantes, pues bueno, junto con otras categorías, pues como arquitectos o ingenieros, pues son muy tradicionales, ¿no? Y bueno, pues ocupan, como sabes, de la elaboración de la documentación técnica de los proyectos de edificación, replanteos de obra, el obtener y editar planos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Estas son las funciones y efectivamente pues sacamos ahora 4 plazas.
Me gusta, Javier, la forma en que estás dando comunicación de las 14 plazas del ayuntamiento, no de profesores sino de maestros, porque parece que la palabra maestro, cuando hablamos de la educación primaria, se ha olvidado, ¿no? Siempre son profesores, ¿no?
Pero en las oposiciones sí que se conserva, porque así se diferencia entre los profesores maestros, en este caso, de primaria, y las oposiciones de profesores de secundaria, de formación profesional, de escuelas oficiales de idioma. Por lo tanto, sí que se conserva esa palabra, que a mí me parece muy bonita, desde luego.
Yo sigo recordando en mi infancia a mis maestros. Es más, no solamente lo recuerdo, es que no se me olvidan los nombres ni los apellidos de los maestros que tuve en primaria. Es
con
tremendo.
El don delante, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Luego ya en el bachillerato, en la universidad, se me han olvidado casi todos. Pero los maestros de la infancia los puedo recordar sin ningún problema, como si fuera la tabla del 4, vamos. Son las 8:50, esto es Madrid Trabaja, en una versión muy reducida, pero muy interesante, de las ofertas y de los movimientos laborales que hay en el mercado y que recogen los compañeros de este programa, que se emite entre las 3 y las 4 de la tarde en la antena de Onda Madrid. Más convocatorias, Javier, de empleo público ahora en el Ayuntamiento de Alpedrete.
Porque están formando 2 bolsas de empleo para categorías que también despiertan mucho interés, porque hablamos de administrativos y de auxiliares administrativos. El primer proceso ya está en marcha, ya está publicada la lista de participantes admitidos, pero el segundo, el de auxiliares, todavía está en esa fase de solicitudes. Hasta el día 15 de este mes estará abierto el plazo de inscripción para formar parte de esta bolsa. En Madrid Trabaja hablábamos en estos días con el alcalde de este municipio, con Juan Rodríguez.
Hemos lanzado incluso la de auxiliares administrativos y la de administrativos también. Son 2 bolsas que, evidentemente, con la situación actual que tenemos en el ayuntamiento en cuanto a bajas bastante longevas o necesidades por parte del ayuntamiento, pues queremos proceder con este tipo de bolsas ante la aprobación de lo que sería la oferta de empleo público, que esperemos que en breve la podamos llevar a cabo.
Bueno, pues eso es por lo que respecta al Pedrete. Seguimos con ofertas de trabajo porque la empresa Ilsa busca maquinistas.
Ilsa es el operador privado de alta velocidad que se va a estrenar en nuestro país a partir del año 2022. Queda todavía tiempo por delante, pero ya han abierto el primer proceso de selección para contratar a 100 maquinistas. Lina Vélez es la directora de Recursos Humanos de esta empresa y nos comentaba los requisitos que tienen que reunir los interesados.
Sí, en un primer momento estamos buscando maquinistas con experiencia de 2 años a 6 años de experiencia y con el título y la licencia de maquinista, de diploma tipo. Y hay mucho maquinista en el extranjero, no solo en esa empresa, sino en otras, que quiere volver a ser maquinista en su país.
Las candidaturas se pueden presentar a través de su página web en la sección de empleo para participar en un proceso que está previsto que se inicie en el mes de marzo y que finalice en torno al mes de julio. Y no será el único que lleven a cabo durante los próximos meses, porque para el inicio de sus operaciones también van a requerir de un importante volumen de personal en la categoría de atención al cliente. Estiman nada más y nada menos una contratación de más de 500 personas para este departamento.
Buscamos primordialmente, no es necesario que tengan experiencia ferroviaria ni que tengan experiencia en aviación, que es normalmente lo que nos viene a la cabeza cuando pensamos en este perfil. Buscamos gente inquieta pues pueden venir de turismo, pueden venir de hostelería, pueden venir de empresas de servicio. Vamos a tener un perfil muy enfocado a la atención al cliente.
Y el Ayuntamiento de Alcorcón, Javier, que ofrece 54 contratos a personas desempleadas. A ver.
A través de un programa de empleo financiado por la Comunidad de Madrid, que tiene el objetivo de brindar esta oportunidad laboral a personas que hayan perdido su empleo durante esta crisis provocada por el coronavirus, en perfiles además muy distintos. Escuchamos a Daniel Rubio, concejal de Organización Interna del Ayuntamiento de Alcorcón.
Cuatro áreas estratégicas. Una son la de servicios a la comunidad, que son auxiliares administrativos, con el fin de recabar toda la información, documentación de las ayudas que va a pedir la gente, pues con situaciones de vulnerabilidad. Hay otra línea estratégica, que es la promoción del medio ambiente, con temas de jardinería, ayudantes de jardineros, monitores para el reciclado correcto de los residuos domésticos. Y luego hay dos áreas de edificación y obra civil, con albañiles, fontaneros, carpinteros, etcétera.
Perfiles muy variados, como vemos, enmarcados dentro de estas cuatro categorías que comentaba el concejal Daniel Rubio. Las personas seleccionadas firmarán contratos temporales de 6 meses de duración y van a cobrar durante este tiempo lo establecido para esa categoría, como cualquier trabajador de la plantilla del consistorio, ya a nivel fijo. Es una iniciativa destinada a personas inscritas como demandantes de empleo en la oficina de Alcorcón y es muy importante bien figurar ya en alguna categoría profesional de estos puestos que se ofertan o contactar directamente con la oficina para apuntarse a la oferta porque es allí donde se va a realizar esta primera selección.
Nos van a mandar demandantes de empleo de las oficinas de INEM, de Alcorcón. Y otra cosa es que si no hubiera candidatos suficientes, está previsto en la subvención que se pueda extender a municipios colindantes. Pero en principio está prevista para personas empadronadas en Alcorcón. Si nos mandan 3 o 5 candidatos por puesto y habrá una mesa de selección, un tribunal de selección, que estará compuesto por un funcionario de la concejalía demandante de trabajador, un funcionario de recursos humanos y un representante sindical para que avalen la legalidad y la transparencia de los procesos.
Vamos ya invocando la recta final de esta síntesis de Madrid Trabaja. Recuerdo, todos los días, entre las 3 y las 4 de la tarde en Onda Madrid. Y si buscas trabajo en el sector tecnológico, muy de moda, la startup LandBot está ampliando su plantilla. Cuéntanos, Javier.
Sí, es una startup de origen valenciano que ha fijado su sede en Barcelona y que su actividad gira en torno a los chatbots, Félix, que son estos sistemas de asistencia virtual a los que les puedes hacer preguntas en función de las opciones que te dan y responden de forma automática. A pesar de que está en Barcelona, como decimos, gran parte de su plantilla teletrabaja y por lo tanto son oportunidades abiertas también a los candidatos madrileños que nos están escuchando en estos momentos. Chris Villar es el cofundador de LandBot y nos comentaba qué perfiles están buscando ahora.
Tenemos unas 10 o 12 posiciones abiertas. Buscamos perfiles de marketing, buscamos perfiles de programación, tanto front-end, back-end, buscamos perfiles de datos, de ingenieros de datos, de científicos de datos, pero también perfiles en ventas, en diferentes roles, en servicio de atención al cliente. Bueno, y digo, no es necesario estar tampoco en Barcelona, ¿no? En la época en la que estamos actualmente, el 80% de la empresa está trabajando de forma remota.
Ahí lo vamos a dejar, no sin antes recordarles que Madrid Trabaja volverá mañana a las 3 de la tarde en Onda Madrid y que además de eso queremos mandar desde el enfoque un cariñoso saludo y un abrazo emocionado a Javier Peña, el director de este programa de Onda Madrid que acaba de perder a su madre. Así que querido Javier Peña, ese abrazo fuerte de los compañeros del enfoque y mucho ánimo. Y para ti, Javier García Corvo, otro abrazo y hasta la próxima semana. Hasta luego, amigo.
Un abrazo grande, buena semana, Félix.
Adiós, hasta luego. Y ahora la agenda Calderón, con la agenda cultural. Podríamos decir, sí, la agenda Calderón también, está bien dicho, pero en fin. Lo suyo es decir que esta es la agenda cultural con la firma de Manolo Calderón.
Comenzamos nuestra agenda para mañana día 12 con los estrenos cinematográficos La señora Lowry e hijo, un drama biográfico del británico Adrian Noble sobre la figura del pintor Lawrence Stephen Lowry y la complicada relación que mantiene con su madre.
¿Por qué pintas escuálidas escenas industriales que nadie te va a comprar?
Tengo el deber de pintarlo todo.
El ombligo de Giedani. El director Xavi Sala estrena su ópera prima, un drama social rebelde, el retrato de una niña y su madre indígenas zapotecas. La chica del brazalete es la tercera película del francés Stéphane de Moustier. Una chica de 16 años está acusada de asesinar a su mejor amiga. Sus padres la defienden en el juicio, pero...
¿Estaba al tanto del conflicto entre Floga y Lis?
Sé que Floga había subido a internet un vídeo que no debía.
Pero ignoraba que se tratase de un vídeo de carácter pornográfico de su hija, ¿no es así?
Anton, su amigo y la Revolución Rusa. Es la historia de dos niños, uno cristiano y otro judío, cuya amistad logra sobreponerse a los prejuicios durante la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial. Del ucraniano, Sasa Urusase.
¿Y cómo es que los alemanes tenemos nuestro cielo especial? ¿No voy a poder verte? Pues menudo cielo.
En el Teatro Valle Inclán, el bar que se tragó a todos los españoles, Alfredo Sanzol escribe y dirige su primera obra al frente del Centro Dramático Nacional. Crea este tributo a su padre y al resto de hombres que colgaron la sotana a principios de los 60. Lo escuchamos.
Y de hecho esta obra es una manera de restituir su silencio y de darle dignidad a una parte de su vida que él decidió no contar o decidió apartar.
80 años cumple hoy, 11 de febrero, el cantautor y músico brasileño de Bossa Nova, Sergio Méndez. Que se lo pasen bien.
Unos segundos para que sean las 9. Ya saben ustedes que el protagonismo a partir de ahora es el deporte y muy especialmente el baloncesto. Están ustedes y siguen ustedes en la sintonía de Onda Madrid. Sigue la radio. En unos segundos van a escuchar las señales horarias de las 9 de la noche. Volveremos mañana a partir de las 8 de la tarde.